Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? Partimos el martes 5 de noviembre del 2024 y le damos la bienvenida a las noticias. Tenemos en este instante una temperatura de 7,6 grados y se anuncia un día despejado que estará por sobre los 25 grados para este martes. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Faltan pocos días para que termine el proceso de postulación al segundo subsidio eléctrico. En concreto, este miércoles 6 de noviembre a las 10 de la mañana vence el plazo para solicitar el beneficio. Recordemos que la ayuda estatal tiene por objetivo disminuir el impacto del alza en el precio del suministro eléctrico y el que será efectivo con un descuento automático por un monto determinado en las cuentas de la luz. Además, las familias que hagan su solicitud serán beneficiarias de la rebaja en el precio del suministro eléctrico entre enero y junio del 2025, siempre y cuando se cumplan con los requisitos. Ahora, ¿cuáles son estas condiciones? La primera consiste en ser cliente regulado de una empresa distribuidora o cooperativa concesionaria de electricidad, independiente de si es propietario o arrendatario de la vivienda en que reside. Además, pertenecer al 40% de vulnerabilidad socioeconómica según el Registro Social de Hogares. Por otro lado, el integrante de la familia que realice el trámite debe ser mayor de 18 años y contar con clave única. Además, para solicitar la ayuda estatal, se puede realizar en la página web del beneficio, subsidioeléctrico.cl, además de sucursales de Chilatiende. Consignar que aquellos hogares que se adjudicaron el subsidio eléctrico en la primera convocatoria y que sigan cumpliendo los requisitos serán postulados de manera automática.
Seis de la mañana con 3 minutos, vamos con los titulares. Nadie está tranquilo cuando enfrenta un proceso judicial. Ex subsecretario Manuel Monsalve abordó la denuncia de violación que pesa en su contra. La ex autoridad llegó a Santiago y se reunió con sus abogados defensores. El crecimiento económico de septiembre decepciona. La expansión registró una nula variación y se alejó de las estimaciones del mercado. El ministro Mario Marcel reconoció que las proyecciones no se podrán cumplir. A puertas del cambio de gabinete, presidente Gabriel Boric dio un espaldarazo a Carolina Toá. El jefe de Estado encabezó un consejo de ministros en La Moneda y dijo estar consciente de que las confianzas se han visto debilitadas. El Ministerio Público abre una investigación en contra de jugadores de Colo-Colo tras denuncia por agresión sexual. No hay detenidos por la causa y Carabineros confirmó que el volante Arturo Vidal fue conducido a una comisaría policial. Revocan la prisión preventiva en contra de Jorge Valdivia. El exfutbolista quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía Oriente pedirá reformalizar al exjugador tras agrupar las causas judiciales en su contra. El Senado aprobó el nombre de Dorothy Pérez y se transformó en la Contralora General de la República. Se trata de la primera mujer en encabezar la institución en sus 97 años de historia. Y Estados Unidos elige a su próximo presidente. La candidata demócrata Kamala Harris y la carta republicana Donald Trump luchan voto a voto en los estados claves para llegar a la Casa Blanca y hay fuertes medidas de seguridad.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
6 de la mañana con 5 minutos y partimos en regiones las noticias porque el gobierno solicitó aplazar el desalojo de la megatoma de San Antonio por un año o el plazo que se estime necesario. Carlos Tapia con la información. Buen día.
Buenos días. La delegación presidencial de Valparaíso presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones para pedir el aplazamiento del desalojo de la megatoma del puerto de San Antonio. Este, téngase presente, solicita al Tribunal de Alzada postergar el procedimiento de desalojo por un año o el plazo que estime necesario, con el fin de dar tiempo suficiente para gestionar una solución habitacional para las familias afectadas. Sobre esta iniciativa, la delegada presidencial regional Sofía González señaló que el gobierno comprende la responsabilidad de cumplir con las disposiciones judiciales y el impacto de estas decisiones tienen en la comunidad, tanto dentro como fuera de la toma del puerto de San Antonio.
Como gobierno tenemos plena conciencia de la responsabilidad que conlleva dar cumplimiento al mandato de la justicia y del impacto que tiene sobre la comunidad tanto dentro como fuera de la toma. Es por eso que hemos evaluado escenarios, herramientas institucionales y también medios, y hemos tomado la decisión de presentar una solicitud de aplazamiento legal de esta acción a través de un téngase presente, que en palabras simples lo que busca es aplazar este proceso mientras seguimos avanzando en las estrategias lideradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Tenemos la confianza que la justicia atenderá esta solicitud, considerando la fuerza de los argumentos que hemos presentado.
A su vez, Karina Ayala, dirigente de los residentes del sector, valoró la medida, pero destacó de que esto no es una solución.
Bueno, todas las acciones que sean en nuestro beneficio no son malas, pero creo que la solución no es buscar un plazo, la solución es parar el desalojo de forma definitiva. Y yo creo que la única forma para poder detener esto es que el gobierno se siente seriamente con los dueños y busquen una solución, porque hoy por hoy, según lo que nosotros sabemos, no ha habido ninguna intención del gobierno en sentarse con el dueño para llegar en algún acuerdo en cuanto a nosotros. Nosotros queremos comprar nuestro espacio, pero también es necesario entender que hay gente que también de escasos recursos y tenemos que darle una solución homogénea a todas las personas que están en el campamento.
Durante las últimas horas, los habitantes de la toma se reunieron con las interlocutoras del ministro para conocer en detalle en qué consiste el recurso presentado que podría beneficiarlos. La comunidad teme que si la Corte rechaza la solicitud, el desalojo podría realizarse sin una solución habitacional definitiva para quienes viven en la toma. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:08 de la mañana comenzó el juicio oral en contra del cabo primero de la Armada, Ricardo Seguiel San Martín, acusado por el homicidio del comunero mapuche Jordan Yempi. El hecho se registró en noviembre de 2021 y nos informa Marcelo Castro.
De forma telemática se inició este lunes el juicio oral por la muerte del comunero Jordan Yempi, ocurrida en Cañete en el año 2021. Los hechos se remontan a las 16:20 horas del 3 de noviembre de 2021 al sector de San Miguel, en la ruta que une a Cañete y Tirúa, cuando se realizaban manifestaciones en dicho sector, cuando personal de la Marina se encontraba evitando dichas movilizaciones. Eso sí, Yempi se encontraba al interior de su vivienda cuando le llegó un tiro en el cuerpo. El único imputado en la causa, el cabo de Infantería de Marina Ricardo Seguiel, rompió el silencio en la primera jornada y relató cómo ocurrieron los hechos.
Avanzamos de 50 a 60 metros, vuelvo a disparar al paralelo, 5 a 7 metros nuevamente, y aún así nos seguían disparando a estos civiles que estaban armados. Vuelvo a avanzar como 50 metros, pero ahora ya los civiles nos atacan con una mini UCI que estaba en este sector detrás del paralelo. Había uno que tenía una mini UCI, una ametralladora, nos dispara de 3 a 4 otro ráfaga, eso hace que nos tiremos al suelo nosotros, porque sentíamos como los pinos nos chocaban en el piso, rodaban en el cemento. Empujé al equipo que estaba al lado mío para que cayéramos al suelo por la intensidad del ataque que estábamos recibiendo. Vuelvo a disparar por donde el teniente Vera hace el paradero, de 5 a 6 tiros nuevamente, y ahí avanzo nuevamente, pero el de la ametralladora, el de la mini UCI, nuevamente nos dispara de una forma violenta.
En su alegato de apertura, el fiscal del caso, Nelson Villeras, sostuvo que Seguiel utilizó armamento de guerra y que solo Seguiel percutó más de 50 de los 133 tiros que se percutaron esa tarde por parte de la Armada.
El personal de Infantería de Marina, entre otros, porque ellos también llevan armas de puño, armas cortas, llevan fusiles con miras que le permiten realizar disparos con precisión, fusiles que utilizan munición de guerra con un alcance mortal aproximadamente de 1.300 metros. Desde ese momento, respecto a los cuales no del Jordan Yempe, cerca a las 16:23, este grupo de infantería de Marina disparó 133 tiros y realizó una verdadera operación o maniobra militar, desatendiendo el mandato constitucional y legal, y eso provocó la muerte de una persona.
La defensa del cabo Seguiel, en tanto, a cargo del abogado Sergio Contreras, acusó una investigación sesgada por parte del Ministerio Público, ya que en ningún minuto se hace alusión a los ataques que recibieron los funcionarios de la Armada por parte de civiles en dicho lugar.
Constatan que los infantes de Marina estuvieron bajo fuego enemigo, pero de esto ni una sola palabra al Ministerio Público. Entonces, si uno lee la acusación, mutilada, cercenada en los hechos, lo que uno entendería es, bueno, aquí un grupo de infantes medio loco se baja y empieza a disparar a diestra y siniestra a personas o que estaban mirando algo o que caminaban por la carretera. Claro, a propósito excluye todo el contexto donde los infantes de Marina fueron recibidos con fuego enemigo, armas letales.
La fiscalía pide una pena de 15 años contra el cabo Ricardo Seguiel.
6:12 de la mañana. Seguimos en regiones. El gobierno anunció una querella criminal en contra de quienes resultan responsables por el atentado incendiario que dejó dos casas incendiadas en la ruta que une Victoria con Curacautín en la región de la Araucanía. Nos informa Cristian Cárez.
Dos viviendas ubicadas en la ruta que une las comunas de Victoria con Curacautín fueron destruidas luego que desconocidos se protagonizaran un nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Por orden del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones se quedó a cargo de realizar las primeras diligencias en el lugar de los hechos, confirmando el comisario Patricio Ibáñez de la VIP en Angol que en el lugar se encontraron lienzos donde la orgánica resistencia Mapuche Mayeco se atribuía el atentado.
Que a la hora de los hechos no había moradores en ninguna de las viviendas, por lo tanto no se registran personas lesionadas. Finalmente, debo mencionar que hasta la hora se han encontrado dos lienzos, los cuales serán analizados por nuestro personal calificado.
En las pancartas expresaban su apoyo a los denominados presos políticos Mapuche, además de amenazas contra el alcaide de la cárcel de Angol. Esto luego del traslado de un interno investigado por homicidio y atentado a otro centro de cumplimiento penitenciario. Desde el gobierno, el delegado presidencial José Montalva confirmó la presentación de acciones legales, precisando que este nuevo hecho de violencia se da por acciones de seguridad que ejecutan las instituciones del Estado.
Nosotros como Ministerio del Interior estamos convencidos que hay relación, vamos a presentar una querella por estos hechos en particular, pero también por la asociación criminal, porque en ese mismo panfleto se establece que hay una orgánica que opera en la región, que tiene ciertos métodos para operar en la región, y creemos que es relevante hacer estos vínculos.
Durante la misma jornada, un grupo de comuneros mapuche se tomaron las dependencias de la Defensoría Penal Pública en Temuco, acción que se generó por lo que consideran nulo interés de la Defensoría en aumentar la cantidad de abogados defensores en favor de comuneros que enfrentan un juicio por la muerte del carabinero Francisco Benavides. La policía uniformada debió actuar, resultando 17 personas detenidas. Así lo confirmó el teniente coronel Miguel Ochoa, subprefecto de los servicios de la prefectura Cautín.
Lo que en definitiva arrojó a 17 detenidos, de los cuales 9 son mujeres y 8 son hombres. Estos antecedentes obviamente fueron entregados al Ministerio Público y hoy en día en materia de investigación. Bueno, en el procedimiento propiamente tal hubo 3 carabineros lesionados, los cuales fueron trasladados hasta un centro asistencial para su atención médica.
Durante esta jornada, los detenidos serán puestos a disposición de la justicia para la correspondiente audiencia de control de la detención. En tanto, desde la Defensoría Regional señalaron que la ocupación finalizó con daños a la propiedad fiscal.
6:15 de la mañana y la justicia revocó la prisión preventiva en contra de Jorge Valdivia. El exfutbolista quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía Oriente pedirá reformalizar al exjugador tras agrupar las causas judiciales en su contra, y nos informa Emilio Araya.
El exfutbolista Jorge Valdivia dejó este lunes la cárcel de Rancagua luego que la primera sala de la Corte de Apelaciones revocara la prisión preventiva impuesta como medida cautelar del octavo juzgado de garantía de Santiago tras ser formalizado como autor del delito de violación. Valdivia dejó el recinto penal durante horas de la tarde para cumplir con las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. Al lugar llegó su hermano, Claudio Valdivia, en compañía de la abogada defensora Paula Vial. Esta última comentó detalles.
Tenemos algunos antecedentes y eso es en buena parte lo que nos hace estar muy tranquilos. Nosotros creemos que no hay tampoco en ese caso, ¿no es cierto?, ningún delito. Ignoro completamente las razones para hacer la denuncia y no voy a especular tampoco, pero respecto de la futura formalización, estamos bien tranquilos en relación a esos hechos en particular. Lo más relevante, que es lo que nosotros más destacamos y recogemos, es que la Corte se pronuncia específicamente respecto del delito y señala que entiende que no hay antecedentes para considerar que este se configure.
Por su parte, también una adherente del imputado entregó sus impresiones al respecto en las afueras de la unidad penal Rancagua.
Porque creo que ahora la vida ha cambiado. Ya los valores no están ahora bien, los jóvenes quisieron cambiar. Yo vengo de otra época y creo que hoy en día no tenemos que hacer tantas cosas que no corresponden y después retractarnos de lo que hemos hecho.
Finalmente, Jorge Valdivia cumplirá la medida cautelar de arresto domiciliario, mientras que ya se confirmó una segunda denuncia que pesaría dentro de los próximos días en su contra por delitos similares.
6:17 de la mañana, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Arica, nublado completamente, 21 de máxima se espera para hoy. Cubierto también estará Iquique, 21 de máxima. Antofagasta, 20 grados, amanece nublado pero luego despeja en la tarde. En Copiapó, despejado, 29 grados se espera. La Serena y Coquimbo, 23 de máxima, día despejado. Valparaíso, tendrá una mañana despejada. Viento en la tarde y en la noche hasta 40 kilómetros por hora, 21 de máxima. En Santiago se actualizó el pronóstico del tiempo. A esta hora dice que estamos con 7 grados y aparece una máxima de 29 para hoy. Harto calor, soleado, Rancagua. Despejado también, 26 de máxima, y Talca tendrá un día soleado con una máxima de 24 grados. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Fernando Alfaro, biólogo de profesión, doctor en ecología y actualmente director del Centro de Genómica, Ecología y Medio Ambiente de la Universidad Mayor. Mi línea de investigación está centrada en el estudio de ambientes extremos, en particular de los suelos, como un agente de lucha contra la emergencia climática. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Consejos para el uso eficiente del agua en el hogar. ¿Cómo puedo hacer un buen uso del agua en mi hogar? Acá te damos tres consejos. Puedes recolectar el agua del lavado de frutas y verduras. También el agua fría que se deja correr antes de que se caliente la ducha. Para reutilizarla regando tus plantas. Para ser más eficientes, se recomienda regar temprano en las mañanas o en las noches, porque así se evita la evaporación. Por último, una buena mantención de llaves y cañerías en tu hogar ayuda a evitar pérdidas de agua por goteos o fugas. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
José Miguel Steinmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío, Socavío, advirtió sobre el riesgo que implica el límite de contratación del 15% de los trabajadores extranjeros por empresa, argumentando que esto podría comprometer las cosechas y fomentar la informalidad laboral. Steinmeier resaltó la importancia de la mano de obra migrante, especialmente de Bolivia, para las labores de temporada agrícola y pidió que se agilicen los requisitos de ingreso para estos trabajadores. Además, subrayó que la temporalidad de su estadía es crucial, ya que la mayoría regresa a sus países al finalizar la temporada. En tanto, destacó que mantener el límite de contratación podría afectar la capacidad de los fruticultores para cosechar a tiempo, lo que pone en riesgo a su vez la calidad de los productos y la satisfacción de la demanda. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego y pastas Carosi, hechas junto a agricultores locales. Carosi me encanta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
En Carosi, nuestras pastas están hechas junto a agricultores locales, que con sus manos cosechan el trigo y lo transportan desde el campo a nuestra fábrica. Para que luego en casa, cuando nuestras pastas Carosi lleguen a tus manos, tú coseches estas sonrisas.
¡Me encanta!
Así es como las manos de más de 500 familias de agricultores nos permiten llevar las pastas Carosi a tus manos. Una tradición hace más de 125 años. Carosi, me encanta.
Summit Agro presenta a Oasis, bioestimulante que actúa como filtro o protector solar en frutos y brotes de su huerto frutal. Oasis es transparente y actúa como activador metabólico en las plantas, impulsando la formación de proteínas y azúcares, protegiendo en estados de floración, cuaja y crecimiento de frutos. Oasis previene los efectos de las altas temperaturas y golpes de sol, mejorando las condiciones de calidad y maximizando el desarrollo de brotes y frutos. Oasis es fabricado por NutriPro, distribuido por Summit Agro. Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo. Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcard@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Rebeca y el Mar, que es una conmovedora obra que relata la historia de una pareja que lucha por sobrellevar la devastadora pérdida de su hija, un dolor que se intensifica con la llegada de una nueva vecina. Paralelamente, la relación entre una señora y su criada se convierte en un poderoso espacio de reflexión y solidaridad, donde desafían las estructuras de opresión y descubren nuevas formas de conexión humana. Con una narrativa intensa y emotiva, la obra invita al público a profundizar en la búsqueda de identidad y redención en medio del sufrimiento, revelando también las complejidades de la experiencia femenina a través del duelo y la maternidad. montaje que se está presentando en el Teatro Mori de Bellavista, y la entrada general tiene un valor de 6.000 pesos, las que puedes adquirir por intermedio de la página web de Ticketmaster. Y seguimos para contarte sobre Cuando Acabe Todo, una muestra principalmente de pintura que plantea la premisa del cuerpo y su incumbencia en el paisaje. Esta muestra culmina un periodo de casi 10 años de trabajo centrado en el paisaje y se inscribe en una búsqueda artística que cuestiona y reinterpreta la relación con el territorio y el cuerpo, planteando una reflexión visual sobre el escenario póstumo, un paisaje desolado que refleja la finitud y la ausencia aparente del ser humano. La exposición contempla pinturas de pequeño, medio y gran formato realizadas en papel de alto gramaje, además de una vitrina con adminículos, dibujos y bocetos, además de textos y poesías, todos estos asociados a algunas publicaciones editoriales realizadas en colaboraciones con otros autores. Exposición que se está presentando en Matucana 100 y la entrada es totalmente liberada.
6:26. Hoy se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En poco más de 9 años, el expresidente y candidato Donald Trump ha remodelado con su enfoque directo y también controvertido el Partido Republicano. Nos informa Álvaro Algarra desde La Voz de América.
Se suponía que sería el final, pero cuando llegó el final, Donald Trump, 45º presidente de Estados Unidos, no estaba dispuesto a admitir la derrota.
Si cuentas los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones.
Trump instó a sus partidarios a impedir que el Congreso certifique esos resultados el 6 de enero de 2021.
Luchamos con determinación, y si no luchas con determinación, ya no tendrás país.
El resultado fue una escena antes inimaginable en Estados Unidos, que condujo a su segundo juicio político.
Creo que lo que ves es a alguien que tiene una confianza increíble en su propia intuición.
A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 puso a prueba a Trump. Aceleró el desarrollo de vacunas que salvan vidas. No obstante, con más de 9 millones de estadounidenses infectados y un número de muertos superior a 230.000, los votantes de noviembre eligieron a Joe Biden como su próximo presidente. Fuera de su cargo, Trump enfrentó múltiples acusaciones penales y es el primer expresidente condenado por un delito grave, y sin embargo, nunca ha sido más popular que ahora, sobreviviendo a 2 intentos de asesinato este año.
Dios tiene un plan para Trump y absolutamente se salvó por algún propósito y razón, y con suerte se convertirá en el presidente número 47.
La política estadounidense nunca ha sido la misma desde que Donald Trump entró en el campo, y el hombre que alguna vez fue coautor de El Arte del Regreso ahora puede estar diseñando uno de los más grandes de la historia de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz América.
Y en la otra vereda, Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, proviene de una de las regiones más diversas y liberales de Estados Unidos y ha transitado por un camino entre ser una estricta defensora de la ley y una reformista. Nos informa desde La Voz de América, Néstor Aguilera.
Nacida en 1964, la historia de Kamala Harris comienza en los diversos y progresistas barrios del área de la Bahía de San Francisco, California, donde sus padres, inmigrantes de Jamaica e India, se conocieron mientras estudiaban. Tras el fin de la relación matrimonial de la pareja, Harris creció en una modesta vivienda junto a su madre y una hermana.
Así que vivieron encima de la guardería de Shelton, en un modesto apartamento de 2 habitaciones y un baño.
Sus estudios en Derecho la llevaron a trabajar como fiscal y luego como fiscal de Distrito de San Francisco.
Nunca había habido una mujer fiscal de distrito.
En 2010 fue seleccionada fiscal general de California y en 2016 fue elegida para el Senado, donde rápidamente se convirtió en una voz poderosa en temas de inmigración, atención médica y reforma de la justicia penal. Su desempeño en el ámbito legislativo llevó a Joe Biden a incluirla como compañera de fórmula. Harris se convirtió así en la primera mujer y la primera persona de color en ejercer ese cargo. La oleada migratoria en la frontera sur la hizo relacionarse con líderes latinoamericanos, pero también le generó críticas.
que se suponía que ella era la encargada de asegurar nuestra frontera, y ni siquiera sé si ya estuvo allá.
Harris se ha sentido más cómoda sirviendo como emisaria en el escenario mundial, pero algunos factores en su ascenso la llevaron a ser la candidata demócrata a la presidencia, cuando Biden inesperadamente se retiró de la carrera. Néstor Aguilera, Voz de América.
6:31, vamos a un resumen en titulares. Nadie está tranquilo cuando enfrenta un proceso judicial. Ex subsecretario Manuel Monsalve abordó la denuncia de violación que pesa en su contra. La ex autoridad llegó a Santiago y se reunió con sus abogados defensores. El crecimiento económico de septiembre decepciona. La expansión registró una nula variación y se alejó de las estimaciones del mercado. El ministro Mario Marcel reconoció que las proyecciones no se podrán cumplir. A puertas del cambio de gabinete, el presidente Gabriel Boric dio un espaldarazo a Carolina Toa. El jefe de Estado encabezó un consejo de ministros en La Moneda y dijo estar consciente de que las confianzas se han visto debilitadas. El Ministerio Público abre una investigación en contra de jugadores de Colo-Colo tras denuncia por agresión sexual. No hay detenidos por la causa y Carabineros confirmó que el volante Arturo Vidal fue conducido a una comisaría policial. Revocan la prisión preventiva en contra de Jorge Valdivia. El exfutbolista quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La Fiscalía Oriente pedirá reformalizar al exjugador tras agrupar las causas judiciales en su contra. El Senado aprobó el nombre de Dorothy Pérez y la transformó en la Contralora General de la República. Se trata de la primera mujer en encabezar la institución en sus 97 años de historia. Estados Unidos elige a su próximo presidente, la candidata demócrata Kamala Harris, y la carta republicana Donald Trump luchan voto a voto en los estados claves para llegar a la Casa Blanca y hay fuertes medidas de seguridad.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 954 pesos con 82 centavos. El euro tiene un valor de 1037 pesos con 91 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 31 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 75 dólares con 14 centavos el barril. El WTI tiene un valor de 71 dólares con 56 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 37.977 pesos con 55 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 66.628 pesos.
Buen día, bienvenidos al bloque musical que preparamos en Radio Agricultura. Inspirado en su árbol genealógico, el guitarrista de Los Tres, Ángel Parra, lanzó su nuevo trabajo de estudio titulado Desde el Alma, un álbum donde el músico realiza un repaso por el vals criollo, herencia de su padre, Ángel Parra Sandoval. En total, el disco tiene una duración de 1 hora con 17 minutos, con 11 canciones, de las cuales destaca la que le da el nombre al disco, original de la cantante uruguaya Rosita Melo, que la creó en el siglo XIX. De la mano de la agrupación Ángel Parra Trío, el compositor trae este proyecto donde en la portada se observa a su padre junto a su tía, la folclorista nacional Violeta Parra, música que también es homenajeada en el disco ya que cuenta con una versión de la canción Casamiento de Negros. Con mezclas de jazz, música criolla e incluso rock, ya que el álbum tiene interpretaciones de icónicos clásicos de los Beatles con versiones de And I Love Her y The Long and Winding Road, un trabajo que ya está disponible en todas las plataformas musicales donde Ángel Parra deslumbra haciendo con este repaso musical por la música de raíz.
6:34 y faltan menos de 20 días para la segunda vuelta de gobernadores regionales. La pugna por lo que ocurrirá en la región metropolitana llegó hasta La Moneda, con cuestionamientos de parte del candidato de la oposición, Francisco Rego, quien también apuntó sus dardos en contra de su contrincante, Claudio Rego. Nos informa Ricardo Cuevas.
El próximo 24 de noviembre los electores de 11 regiones del país deberán concurrir nuevamente a las urnas, esta vez para definir quiénes serán los gobernadores regionales por los próximos 4 años, candidatos que van sumando adeptos. Esto cuando se espera una intensa batalla en la región metropolitana. Por una parte, está Claudio Orrego, candidato independiente que cuenta con el apoyo del oficialismo, a quienes se sumó recientemente el Partido Comunista. Mientras que en la vereda del frente, el aspirante de Chile Vamos, Francisco Orrego, recibió el apoyo del Partido Republicano. Respecto a lo que se espera que sea la contienda, durante la última jornada, en conversación con La Mañana de Agricultura, el candidato de la oposición apuntó sus dardos en contra del oficialismo y, por una parte, Orrego criticó el cumplimiento de promesas de campaña de gobierno del presidente Gabriel Boric y, a su vez, cuestionó a su contendor en su desempeño al mando del gobierno regional.
Confiar en la palabra del presidente de la República hoy en día es realmente tirarse un piquero en una piscina sin agua. Mira, yo he hecho mucho en materia de seguridad y hemos logrado disponer la conexión de 1.400 cámaras en toda la región metropolitana. Y yo le decía 1.400 cámaras, Claudio. Las Condes tiene 3.685. ¿De verdad ese es tu legado?
Asimismo, Francisco Orrego planteó que su principal desafío para la segunda vuelta es ampliar el nivel de conocimiento de su programa de gobierno. Desde La Moneda respondieron a los cuestionamientos del candidato opositor y la promesa de eliminar el cargo de delegado presidencial regional, que fue uno de los puntos de las críticas. Al respecto, el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, aseguró que en La Moneda están avanzando en la descentralización del país, aunque también agregó que buscan avanzar por el camino del debate y no del conflicto.
Cuando se abordan desafíos de política pública tenemos dos alternativas, la de las calificaciones fundadas o la de debatir en cero respecto de la mejor institucionalidad que requiere el país para contribuir decididamente al proceso de descentralización. Y el gobierno ha optado por la segunda opción. Esto implica que el diseño y la arquitectura descentralizada contribuye a resolver los problemas de las chilenas y chilenos y por tanto establecer la adecuada coordinación entre aquellas materias que pueden ser resueltas en el ámbito local o regional y aquellas que requieren una mirada de país.
En tanto, el candidato a la reelección por el gobierno regional metropolitano, Claudio Orrego, en conversación con La Mañana de Agricultura, aseguró que quien busque ganar el puesto de Gore necesita tener capacidad de diálogo con todas las personas, independiente del sector político al que representen.
Y creo que para poder gobernar esta región, que es tan compleja y tiene tantos desafíos, se requiere no solamente conocimiento de cómo funciona el engranaje de los municipios, del gobierno central, y en eso creo que nosotros hacemos un aporte importante, sino que también la capacidad de gobernar con todos. Yo creo que si alguien cree que este es un cargo parlamentario, donde uno viene a pelear con el que está al frente, está equivocado.
Desde la UDI también se refirieron a las candidaturas para gobernadores regionales y la segunda vuelta. En esa línea, el diputado y presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, afirmó que el cargo en disputa permitirá visualizar lo que sería una eventual administración de gobierno de Evelyn Matthei.
Evelyn Matthei nos ha pedido que en estas 3 semanas que quedan hasta la elección de segunda vuelta de gobernadores, todos hagamos un esfuerzo muy grande por desplegarnos en las regiones donde hay segunda vuelta. Los gobernadores que han ejercido el cargo hasta ahora no han dado el ancho. Las gobernaciones son un excelente lugar para demostrar cómo va a ser el cambio que nosotros proponemos con Evelyn Matthei.
Consignar que el próximo 24 de noviembre se realizará la segunda vuelta para gobernadores, comicios electorales que tendrán voto obligatorio solo en 11 regiones del país, ya que en 5 se escogió a un aspirante con más del 40% de los votos.
6:38, vamos al pronóstico del tiempo. Chillán, 20 de máxima, estará despejado, variando a nublado en la tarde. En Concepción, 16 de máxima se espera con nubosidad parcial por la mañana, se nubla en la tarde. Sigamos, Temuco, 17 de máxima y será un día martes cubierto. Valdivia, 15 de máxima, nublada la mañana, la lluvia aparece en la tarde. Puerto Montt, lluvia todo el día, 14 grados se está anunciando para hoy. Coyhaique, llegará a una máxima de 8 grados con precipitaciones toda esta jornada. Torres del Paine, lluvia desde la mañana hasta la noche, 13 de máxima. Y Punta Arenas llegará a 11 de máxima, nublada la mañana, precipitaciones en la tarde y en la noche. A esta hora en Santiago estamos con 7 grados de temperatura y dice que vamos a alcanzar una máxima de 29 grados con un día despejado. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y en la Universidad Mayor, formamos profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordamos problemas globales con una mirada local, lo que nos permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl. Pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatín, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla tus datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Hola, mi nombre es Francisco, ejecutivo de Gift Cards en Cosud. Si esta Navidad buscas entregar un aguinaldo, piensa en nosotros. Estamos aquí para asesorarte y me llaman para cotizar. Los dejo con el locutor.
Tranquilo, yo sigo.
Elige Gift Cards en Cosud y recibe en 24 horas. Podrán usarla en París, Jumbo, Easy, Santa Isabel y Speed. Escríbenos a giftcards@sencosud.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6.44. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó de decepcionante el IMASEC del mes de septiembre. La cifra fue nula, según informó el Banco Central, y desde el gobierno anunciaron que van a actualizar sus cifras de expansión de este año. Según adelantaron, no se va a lograr el 2,6% que se había anticipado. Felipe Sobarzo con los detalles.
Algunos culpan a las fiestas patrias XL del mal resultado de la economía nacional en el mes de septiembre. Lo informó el Banco Central, el índice mensual de actividad económica del noveno mes del año fue nulo en comparación con la variación de igual mes del año pasado. Si uno saca los efectos estacionales, en el indicador se ve que la economía incluso tuvo una disminución de 0,8% respecto del mes precedente, pero crece 1% en un año. Hay que destacar que el mes registró un día hábil menos que septiembre de 2023. Las fiestas patrias del año pasado cayeron lunes y martes. Este 2024 fueron 3 días feriados legales. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la cifra estuvo por debajo de las expectativas y que el 0% de crecimiento fue decepcionante y que las proyecciones de 2,6% que tenía el gobierno no se van a cumplir.
Es una cifra claramente decepcionante. ¿Qué significa? Que dado que cuando hay una actividad muy por debajo de lo esperado, si bien podemos tener mejoras en los meses siguientes, la actividad que se pierde ese mes no se recupera. Por lo tanto, con esta cifra lo que uno puede decir es que el 2,6% de crecimiento que esperábamos para este año ya no se va a poder cumplir.
Según lo que explicó el Banco Central, el crecimiento de los servicios y el comercio compensaron la caída de la producción de bienes. El comercio, en tanto, tuvo un aumento de 2,9%. Esto se explica principalmente por las ventas minoristas y, en menor medida, las mayoristas. En las primeras destacan las realizadas en grandes tiendas y a través de las plataformas online. En tanto, en el comercio mayorista aumentaron las ventas de enseres domésticos y alimentos. Eso sí, el comercio automotor tuvo una caída. ¿Qué pasa con los servicios? Tuvieron un aumento de 1,6%, esto por servicios personales y en menor medida por el transporte. Para el mes de octubre, los analistas esperan que la economía se pueda expandir de acuerdo al potencial en un rango de entre 2 y 2,2%, parte de lo que destacó el decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, Rodrigo Montero.
¿Qué esperar para octubre? Bueno, esperamos un crecimiento más en línea con lo que es la capacidad potencial de nuestra economía, es decir, en torno a 2,2%, pero eso está por verse a la luz de la debilidad y fragilidad que han mostrado las cifras económicas durante el año, y un sector minero que, si se comporta de una manera dinámica, podría también tributar fuertemente al dinamismo de la actividad en octubre, cosa que en el mes de septiembre no fue así.
La investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Valentina Pablaza, dice que, dado el actual escenario, sería más sensato recortar las expectativas del PIB 2024 a un rango de entre 2,2% o 2,3%.
Y en los próximos meses, y lo que sí es seguro es que, por lo menos con lo que conocemos hasta la fecha, es bastante difícil hablar de proyecciones superiores a un 2,5% para el año 2024. De hecho, nosotros estamos viendo, haciendo cálculos a mano alzada, estamos viendo que para el poder crecer a una cifra de un 2,6%, como habla Hacienda, por ejemplo, tendríamos que crecer cerca de un 4% en el último trimestre. Y ya vemos que las cifras anteriores no están colaborando con eso. Entonces, nosotros creemos que es mucho más sensato ajustar las expectativas a la baja y hablar de un crecimiento en torno a un 2,2-2,3% para este año.
Conforme al calendario de difusión del Banco Central, el resultado preliminar del PIB del tercer trimestre del año se va a dar a conocer el 18 de noviembre. En tanto, el último informe de política monetaria de este 2024 se va a dar a conocer el 18 de diciembre.
6:48, la Sala del Senado ratificó el lunes a Dorothy Pérez como titular de la Contraloría General de la República, quien de esta manera se convierte en la primera mujer en alcanzar el cargo en los 97 años de historia de la institución. La hasta hoy Contralora subrogante superó el quórum supramayoritario mínimo de 30 apoyos requerido para la ratificación, y en suma hubo 46 votos a favor, 2 abstenciones y solo un voto en contra. Antes de la votación, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, había destacado los méritos de la abogada para encabezar al ente contralor. Y vamos con otros temas también que ocupan la agenda. El presidente Gabriel Boric lideró un nuevo consejo de gabinete donde reconoció que las confianzas están debilitadas, pero precisó que con transparencia se puedan sacar adelante los desafíos para mejorar la vida de los chilenos. Y en tanto, La Moneda volvió a respaldar a la ministra del Interior, Carolina Toá. Todo esto en medio de las presiones para que salga de su cargo como la responsable política del denominado caso Monsalve. Nos informa Francisco Arriagada.
Comenzó una nueva semana para el gobierno y ayer lunes se llevó a cabo un consejo de gabinete que fue liderado por el presidente Gabriel Boric para trabajar, fijar prioridades y diseñar la hoja de ruta para lo que será la última etapa de la actual administración. Cita que se desarrolló en medio de las presiones al mandatario para que concrete un cambio de gabinete como señal por el denominado caso Monsalve, que sigue instalado al interior de La Moneda e incomodando bastante al gobierno. En ese contexto, el propio mandatario, más allá de detallar los énfasis para la gestión de los próximos meses, reconoció de manera clara que actualmente las confianzas se han visto debilitadas, pero dejando en claro que con transparencia y trabajo esto se puede revertir.
Los próximos meses van a ser tremendamente intensos, pero nuestra hoja de ruta es clara. Tenemos que lograr sacar adelante la reforma de pensiones. Vamos a terminar con el CAE. Vamos a presentar en diciembre la ley de aborto. Vamos a pagar la deuda histórica. Y todo esto lo hacemos sin olvidar la principal prioridad de los chilenos y chilenas, que es la seguridad. Las policías, la fiscalía, la ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante. Sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, con transparencia, podemos sacar todos estos desafíos adelante y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Además, en medio de las presiones que existen sobre la figura de la ministra del Interior, Carolina Toá, para que ésta dé un paso al costado por su responsabilidad política en lo sucedido con Monsalve, desde el gobierno reiteraron su total respaldo a la jefa de gabinete del presidente Boric. Así lo planteó la vocera Camila Vallejo.
Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso, en vez de poner el foco en lo importante, en la protección a las víctimas, y que estas denuncias no solamente se materialicen, sino que la justicia funcione con absoluta y máxima rigurosidad en tiempo y forma. Esta vocería no es para hablar de cambios de gabinete. Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el presidente de la República, que nuestra ministra del Interior, el equipo de gobierno, cuenta con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad.
Pese a ello, desde la oposición insistieron en la necesidad de realizar un ajuste ministerial y con ello concretar la salida de Carolina Toá. Así lo manifestó el diputado, además de timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, a quien escuchamos a continuación.
Imagínense si la postura de la UDI ha sido durante meses que la ministra Toá se vaya porque no ha sido capaz de controlar la seguridad en Chile. Imagínense lo que opinamos ahora después del caso Monsalve. Toá tiene que salir y en el equipo de seguridad tiene que entrar gente que de verdad sepa de seguridad. Yo no sé qué más tiene que pasar para que el presidente se dé cuenta de que en esta materia hay que hacer cambios profundos en su gobierno. La postura de la UDI es que vamos a ir analizando los antecedentes con la información que tenemos. No nos vamos a adelantar al cambio de gabinete. Eso lo vamos a analizar después del cambio de gabinete.
En tanto, en lo relacionado al ámbito judicial de este caso, este lunes el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se trasladó manejando su vehículo particular desde la Quinta Región a la capital para reunirse con sus abogados y analizar la estrategia que llevarán adelante para su defensa. Tras la cita, habló de manera bastante escueta y sin entregar mayores detalles Cristian Arias, quien es parte del equipo de abogados de la ex autoridad.
Todo lo que tenga que decir Manuel Monsalve y su defensa es en las instancias de investigación que están en curso. Y es una investigación que obviamente va a tomar tiempo porque debe ser corroborada la denuncia o descartada. Uh-huh. De hecho, una denuncia de un hecho que habría ocurrido harto tiempo después que se hace la denuncia. Eso hace que sea una investigación compleja, con muchas diligencias pendientes. La misma defensa ha pedido diligencias y estamos trabajando en eso. Manuel Monsalve está disponible para las diligencias que correspondan.
Recordar que por el momento el Ministerio Público no ha querido detallar si Monsalve va a prestar próximamente declaración de los hechos que se le imputan y mucho menos confirmar si ya tienen algún día o fecha para que la ex autoridad sea formalizada por los delitos de violación y abuso sexual que pesan en su contra.
6:54 y un nuevo robo ocurrió durante la noche en la comuna de Ñuñoa, donde al menos 5 sujetos rodearon el auto de la víctima y comenzaron a golpear con objetos contundentes las puertas y las ventanas. Según antecedentes de carabineros, la víctima transitaba en su auto por la intersección de avenida Eduardo Castillo Velasco y Juan Moya, y en medio de eso el vehículo de los delincuentes llegó y rodeó a la víctima, que se encontraba en el auto. Al menos 5 antisociales se bajaron a rostro cubierto y comenzaron a golpear con objetos contundentes las puertas y las ventanas del vehículo de la víctima. Y tras el violento ataque, el afectado se bajó del auto y los delincuentes se dieron a la fuga robándose el vehículo. Hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan muy buen día.
fue Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.